Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma arrasa con todo a su paso. El magma sigue avanzando muy poco a poco. Ya ha entrado en la localidad de Todoque, un municipio de unos 1.200 habitantes que ha quedado desalojado. Se trata del último pueblo con el que se va a encontrar en principio antes de llegar al mar. Por ahora, el fuego ha devorado más de 150 casas, ha arrasado alrededor de 100 hectáreas y ha provocado la evacuación de unas 6.000 personas del Paso, Los Llanos, Tazacorte, Tamanca, Alcalá y El Paraíso. Según el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, la lava que emana del volcán discurre por dos lenguas que han alcanzado hasta 15 metros de altura. Una, situada al suroeste en Las Manchas, apenas recorre unos 2 metros por hora. Se cree que no se volverá a reactivar. La otra, la que más preocupa, avanza ladera abajo, como te digo, ya ha entrado en Todoque, alimentada por la novena boca que se abrió anoche y que avanza a unos 120 metros por hora. Los expertos no descartan la posibilidad de que puedan aparecer nuevos puntos de emisión de lava en la zona eruptiva. Por ello, las autoridades aseguran que la zona no es segura y se recomienda no circular por las carreteras cercanas a ese área. Mientras tanto, ya se ha hecho un cálculo sobre las pérdidas económicas en la zona. El presidente de Canarias ha anunciado que son más de 400 millones de euros en una primera estimación, lo que ha arrasado el volcán. Se habla de 300 explotaciones agrarias. La isla se podrá acoger a los fondos de la Unión Europea para destinar el dinero a la reconstrucción de viviendas, de infraestructuras públicas, carreteras o colegios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como te digo, la tierra sigue temblando en El Paso, que sin quererlo se ha convertido en el triste protagonista de la erupción de este volcán. No hay que olvidar que lo que está ocurriendo es un drama enorme para quienes desde los que lo han visto desde el principio y lo han escuchado. Sí, sí, han visto cómo desaparecían sus viviendas.
Mira, mira, mira cómo cae.
Toda una vida engullida por lenguas de magma que arrasa todo lo que se encuentra: árboles, vallas, paredes, casas, ganaderías. Algunos animales han podido salvar su vida incluso gracias a los miembros de la Guardia Civil.
Esa mierda la que ve aquí sobre detrás del coche.
Ahora imagínate que en tu casa tienes, además de tu vivienda, tu bodega, el local donde tienes para el material de pescar o de labranza. Todo ello debajo de metros y metros de lava. Es el caso de César, que lo ha perdido todo por culpa del volcán. Así lo contaba con John Uriarte aquí hoy en Herrera en COPE.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
Tanto César como los vecinos se enteraron de lo que pasaba tras escuchar la tremenda explosión del volcán. Después cogieron sus coches y abandonaron los hogares bajo una intensa lluvia de ceniza. Han pasado más de 2 días y no ha parado de caer ceniza. Así suena, ¿eh? Así suena como cae. Es el vídeo que nos ha enviado nuestro compañero Álvaro en su propio coche, dirección el sur de la isla. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, veo cómo se acerca la lava a Todoque, el punto donde me encuentro. La lengua está a unos 500 metros de aquí, viene directamente hacia aquí, aunque a un ritmo muy lento. Llueve ceniza volcánica, prueba de ello es que además de ese ruido tengo los bolsillos llenos de ceniza por todo lo que ha caído durante este día, incluso más que ayer, porque se está ampliando ese radio. Tanto es así que Cruz Roja ha tenido que cambiar de ubicación para ayudar a los afectados. Antes estaban en un campo abierto y ahora en un polideportivo cerrado. Y es que es insoportable todo el dióxido de azufre que está cayendo aquí. La lava que escupe el volcán ya comienza, eso sí, a adueñarse del colorido de esta parte de La Palma, naranja fuerte, mientras sigue el crujido del volcán.
Hoy has estado con vecinos y afectados que han perdido literalmente todo, tanto la casa como los campos. ¿Qué te han contado? ¿Cómo lo expresan?
Están desesperados porque ven que la lengua de mar continúa imparable, la lengua de lava continúa imparable hacia el mar, todavía no se sabe cuándo tocará océano, hay muchos vecinos que duermen en el coche, no tienen dónde ir, algunos han salido de su casa sin saber qué ha pasado con su vivienda, pero hay otros que sí saben, a ciencia cierta, que se han quedado sin nada. Es el caso de Valeria, de 23 años, y Jesús, de 24, visten pantalones de deporte, ojos de no haber dormido nada, sabiendo que la lava ha arrasado su casa, pero a pesar de ello nos atienden con una sonrisa en la boca y es más, sacan fuerzas, la verdad es que no sé de dónde la sacan.
Nos ha comprado ropa, calzado, nos ha dado de comer, duchas, compañeros que tenemos que son espectaculares.
Sí, que nos han dado ropa, ropa interior y cositas y comida y vamos bien. Pero a mí sinceramente lo que me saca adelante es que más adelante vamos a construir una casa, sea donde sea. Como si es en el Rock, la vamos a construir.
La actividad volcánica Ángel mantiene las mismas 6 carreteras cortadas durante todo el día y mientras tanto vemos drones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que revisan la zona y ven el avance de la colada que avanza lentamente. La esperanza es que se monte encima esa lava, encima de la colada que ya se ha formado y de esta forma no aparezcan nuevas lenguas, pero obviamente las autoridades son prudentes y prefieren esperar y no anticiparse a nada.
Como te digo, son muchos los vecinos que han cogido lo primero que han pillado, lo han metido en el coche, han dejado atrás su vida sin saber si será o no arrasada. Luis tiene su casa y 4 fincas allí, en Todoque. Se dedica al cultivo del plátano. El paso de la lava puede suponer para él la ruina. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis personalmente?
Personalmente, bien. Nosotros y la familia. En principio, para las personas no supone un peligro que se vea, pero sí para las propiedades.
¿Qué familia tienes, Luis? Cuando hablas de familia, ¿cuántos sois?
Una mujer y una hija.
Bueno, y están bien más allá del susto, están tranquilas.
Sí, bueno, lloran porque están preocupadas por el futuro, pero sí, bien.
Oye, ¿has podido ver tu casa? ¿Calculas más o menos el punto donde está?
He podido verla porque conozco atajos y he llegado a verla, pero en realidad las autoridades tienen todo cortado y no se puede llegar.
Oye, un canario, un palmero, sabe que está, desde que nace, sabe que está en una isla volcánica. ¿Estabais preparados para estas cosas? En el fondo hay un pozo en los canarios que os dice, en cualquier momento estalla.
Sí. Tengo amigos extranjeros, aquí hay mucho turismo, y me dicen lo bonito que es el paisaje, que se puede caminar en cualquier momento porque no llueve mucho, hay buen clima, buena temperatura, pero tenemos el problema de vivir sobre un volcán y cada 40 años viene uno. Te puede tocar la lotería, que te toque o no, una lotería mala.
Oye, tienes varias fincas, aparte de la casa, ¿cómo han quedado los campos?
Pues de momento no han pasado. Hace una semana estaba preocupado por si me cogía el volcán alguna y ahora estoy preocupado por si me escapa alguna para poder seguir sobreviviendo.
Claro, porque con esos plátanos os dedicabas a la exportación, a la península, era vuestro modo de vida.
Sí. Los plátanos es nuestro producto principal, el producto principal de La Palma. También hay aguacates, pero el plátano es el principal. Y los consumidores nuestros, muy fieles, gracias a Dios, son los de la península.
Oye, el otro día una familiar casi de taza corte me trajo una botella de vino rosado, de vino de La Palma, riquísimo. Yo no sabía que había vino tan rico en La Palma.
Pues sí, es así. Mucha gente se sorprende de lo bueno que... Hasta nosotros mismos nos sorprendemos de lo que tenemos a veces.
Pues de verdad que sí, ¿eh?
y nuestra gran fuerza es en la variedad que tenemos, porque hay muchos varietales. Entonces, lo que nos da calidad es la diversidad que tenemos en vino. Tal vez no son los mejores del mundo, pero en un espacio tan pequeño tenemos vinos muy diferentes.
Sí, es muy resultón, si tuviera que poner un calificativo a vuestro vino, Luis. Oye, y la última. Escuchábamos antes a una vecina decir, no sé cuándo ni dónde, pero vamos a construir otra vez nuestra casa. ¿De esta se sale, Luis? ¿Vais a salir seguro?
De esta se sale. Creo que sí. Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades. Y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es, pues, no estorbando, es dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades. Ahora mismo muchos agricultores tenemos miedo a que muchos ecologistas falsos quieran proteger y no dejen de desarrollar las actividades que se venían haciendo. Siempre hemos tenido problemas y hemos vuelto a empezar. Si las autoridades nos dejan, seguro que vamos a echar para adelante y no nos ponen trabas y burocracia y permisos, licencias, retrasos, que es lo que muchas veces hace que no podamos avanzar. También son importantes sus ayudas porque esto va a cortar canales, va a cortar carreteras y sin eso es imprescindible, luz, electricidad, y sin eso es imposible seguir, pero también es muy importante que cada cual pueda desarrollar su actividad según necesite y pueda, porque muchos vamos a quedar en la ruina y empezar va a ser difícil.
Va a ser difícil, pero lo vais a conseguir, que sois canarios, no se olvide nadie, ¿eh? Luis, muchísima suerte, nosotros no nos vamos a olvidar, dentro de poco nos veremos, ya lo verás.
Muchas gracias por preocuparos por nuestro problema.
Claro que sí, sois una parte de España fundamental, la más bonita seguramente. Suerte, Luis.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Buen día.
Buenas noches.
Lo que está ocurriendo en La Palma para muchos de nosotros es algo nuevo que nunca habíamos visto, o por lo menos éramos muy pequeños para recordarlo. Los más mayores que han vivido durante toda su vida en esta pequeña isla saben perfectamente lo que ocurre cuando la lava estalla. Personas como Gabriel, que a sus 83 años no parecen muy intimidados por la erupción de Cumbre Vieja. Es posible que algo tenga que ver, que esta es la tercera vez que aquí el amigo ve y siente cómo estalla un volcán.
Tenía 11 años cuando la primera erupción de 1949 y de 33 años la del Teneguía hace 50 años. Y ahora, pues mira, la que estamos viviendo presencialmente.
Desde que hay registros históricos, desde la conquista de Canarias del siglo XV, La Palma ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones volcánicas que ha habido en el archipiélago. Miles de metros cúbicos de magma que piden salir y engullir todo lo que encuentran a su paso. La imagen de la lava avanzando hacia el mar ha despertado la memoria de Gabriel.
Toca la casualidad de que tanto lo del 49 como la del 71 pues me pillaron en el mar. Yo no estaba, no que sea pescador, pero bueno, la tradición es que hay de ir para el mar a comer en el mar. Cuando estábamos preparando la comida, pues que notaba que las papas que las teníamos peladas que se llenaban de tierra. Y entonces yo le decía a mi padre, papá, que está lloviendo tierra, mira la tierra que tienen las papas. Y él, pues que vaya, ni que estuviera reventando un volcán.
Gabriel recuerda que durante días la isla quedó sumergida en la oscuridad. Dos décadas después volvió a vivir una situación parecida, en 1971, cuando entró en erupción el Teneguía. Tenía 33 años, pero aquello era algo que todos esperaban por entonces en la isla.
El Teneguía, pues ya esperábamos que se produciera la erupción en cualquier momento por la intensidad de los temblores que se iban produciendo.
La erupción del Teneguía duró 24 días, un tiempo en el que Gabriel estuvo llevando a los vecinos a la parte alta para que dieran de comer a los animales y poder salvarles la vida. Momentos que recuerda con emoción y que le hacen estar tranquilo, porque reconoce que poco se puede hacer cuando te encuentras con un volcán. Como te digo, son más de 100 hectáreas de terreno las que han quedado cubiertas por la lava, mientras que alrededor de 200 viviendas y otros inmuebles más se han destruido. Una situación que no va a mejorar, porque a medida que el magma avanza hacia la costa, el terreno presenta más construcciones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo modificará esta cantidad de lava una vez se solidifique el aspecto de La Palma? ¿Se puede recuperar una zona arrasada por la erupción de un volcán? Claro, la isla necesitará una política territorial diferente, por lo menos ese sur-oeste. José María Ezquiaga es profesor de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, Premio Nacional de Urbanismo. José María, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Con los datos que manejan los científicos, con lo que estamos viendo en estos momentos, ¿se puede intuir cómo quedará la isla cuando se dé por terminada la erupción?
Todavía es prematuro, ¿no? Ya hemos visto que incluso anoche nos vimos sorprendidos por la aparición, ¿no?, de un nuevo cráter, ¿no?, de una nueva fisura, ¿no?, de expulsión de nuevos materiales, ¿no? Pero lo que sí es cierto, parece que la afección no va a afectar a la totalidad de la isla, ni mucho menos, ¿no? Está muy, muy controlada en un ámbito muy grande, pero relativamente escaso en relación con la totalidad del territorio de La Palma, ¿no? Es verdad que, como antes escuchaba, ¿no?, se trata de una zona donde la segunda vivienda convive con muchas explotaciones agrícolas, con muchas viviendas de agricultores que están pues cerca de su propio medio de vida, ¿no? Y en ese sentido pues va a tener un impacto mayor que si hubiera afectado a una zona natural, ¿no?, o a una zona solamente de segundas viviendas turísticas, ¿no? En ese sentido sí tiene y va a tener una repercusión, ¿no? Porque a veces se emplea la expresión que usted decía, ¿no?, arrasada, ¿no? Realmente lo que produce una erupción es un nuevo paisaje, ¿no?
Claro.
En Canarias lo llaman mal país, ¿no? Es una tierra que al comienzo es una tierra muy aparentemente estéril, ¿no? Realmente estéril desde el punto de vista de su explotación agrícola, ¿no? Son los seres humanos, son los vecinos, los que en las Islas Canarias y con el ejemplo tan cercano de Lanzarote, ¿no?, a veces han creado con sus propias manos el paisaje, ¿no? Uh-huh. Pensando en la Jeria, ¿no?, los viñedos no surgieron de la nada, surgieron del trabajo de la gente, ¿no?, que estaba moderando ese territorio, que incluso aportaba, ¿no?, las cenizas y el picón necesario para crear un suelo fértil sobre el cual se pudiera con agua cultivar, ¿no? Eso es lo que tendrá que hacerse, pero evidentemente durante muchos años la zona de la colada actual de lava no va a ser en absoluto aprovechable ni para ganadería, ni para agricultura, ni siquiera para usos turísticos, porque es una zona que va a quedar completamente inaccesible.
Claro.
¿No?
Otro problema que se me ocurre, profesor, hablando de urbanismo, son las obras públicas, las carreteras, los caminos, el agua, las infraestructuras de agua. Eso imagino que quedará completamente inutilizado también.
Efectivamente, basta mirar el mapa de ese entorno, ¿no?, para ver que hay muchas carreteras norte-sur, ¿no? Todas estas van a quedar, y se ve en las fotografías, en las visiones aéreas, ¿no?, cortadas por la colada de lava, ¿no? Será muy difícil recuperar esto, por lo tanto, en este caso, el plan insular de La Palma tendrá que rehacerse, reformarse para redefinir las infraestructuras, ¿no? Muchas de ellas van a tenerse que diseñar con nuevo trazado para salvar este problema. Aún así, viendo también otros casos en la propia Palma, en otras de las islas volcánicas también en el archipiélago, ¿no?, vemos que sí es posible en realizar carreteras, ¿no? Es posible de la misma manera que en La Palma, ¿no?, tenemos ya carreteras que permiten acceder a digamos, para visita de las áreas más valiosas desde el punto de vista ambiental, ¿no? También incluso en el parque de Timanfaya, ¿no?, que son los más protegidos de Canarias, ¿no?, tenemos algunas vías que lo permiten. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que altera completamente la actividad económica previa de la zona afectada, ¿no? Que ya digo, afortunadamente no es toda la isla. A veces parece en las noticias, ¿no?, que toda la isla está en una pura crisis, y no, es un ámbito muy 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 circunscrito, y desde luego pues la afección, por ejemplo, en un núcleo tan importante como Santa Cruz de La Palma o el propio aeropuerto no está afectado, ¿no?
Pues estaremos bien atentos y seguiremos este capítulo urbanístico en lo económico, que es fundamental. José María Ezquiaga, profesor de la Politécnica de Madrid, gracias por la clase particular.
Encantado de estar con vosotros.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Para saber un poco más sobre esta erupción, nos atiende José Mangas, catedrático de Geología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don José, catedrático, buenas noches.
Hola, buenas noches. Esta noche va de profesores dando lecciones, sí, por lo que veo.
Y yo encantado. Sí. Aquí, claro, más que meter políticos, a mí lo que me gusta es meter expertos y gente que ha estudiado. Pero bueno, ese es otro debate. Profesor, para un geólogo, para un vulcanólogo, y más todavía si está en Canarias o es canario, esto estaba cantado. Esto es cuestión de tiempo.
Cuando hace 2 semanas o 3 semanas veíamos la crisis sísmica que teníamos, estaba clarísimo que cuando tienes un conjunto de terremotos a 25 kilómetros de profundidad, a 20, te sube a 15, te sube a 10, y dices, wow, ¿cómo va esto?, ¿no? Y más la situación de los hipocentros en el interior del edificio insular y en la corteza oceánica, y ves lo que hay, y dices, bueno, a ver si no pasa nada, a ver si pasamos esta vez. Pero no, ha sucedido. Es decir, las crisis sísmicas ya nos ha dicho, venga, y el terremoto de 4,2 fue el que ya hizo la fractura en superficie, ya el que tenemos ahora la erupción estromboliana tan espectacular y tan didáctica, ¿no? Porque es didáctica, ¿no?
Claro. ¿Qué es una erupción estromboliana?
Pues es un tipo de erupciones, que está caracterizada porque si nos fijamos en las imágenes de televisión, aparecen las lavas que se desparraman, en este caso ladera abajo, como estamos viendo. Empezó a los 600 metros aproximadamente de topográfico y está ya bajando, ha recorrido casi 3 kilómetros ya, 2 kilómetros 400 exactamente, ¿no? Y le quedan como otros 3 kilómetros para llegar al mar, ¿no? Entonces, una erupción estromboliana es aquella que echa magma líquido en forma de coladas, asociado siempre a una fisura con varios conos volcánicos o varios ventos, ¿no? Varias fuentes, ¿no? Y además, fíjense que todos lo vemos, que por la noche es espectacular, que es ese magma, como tiene gases, va a formar burbujas, las burbujas explotan y se forman los piroclastos, que es toda esa fragmentos que se generan alrededor del volcán, de diferente tamaño, lógicamente, los que son más groseros, muy cerca de las bocas y de las fracturas que se han generado, que son las escorias y las bombas volcánicas. Alrededor del volcán, yo creo que alrededor de 5 kilómetros cuadrados es donde vamos a encontrar el piroclasto, que se denomina la pigi, que está entre 2 milímetros y 64 milímetros. Y después esa columna que hemos visto justamente esta noche, que son de color más oscuro, más grisácea, que está saliendo del cráter de ese volcán que se está generando, de ese cono, que es de color negro, son esas cenizas, que son todas las partículas que son menos de 2 milímetros y que van a llegar a la atmósfera, y que las más pequeñas, de tamaño de micras, ya están llegando a África. Fíjese, ya ha pasado todo lo que es el archipiélago canario y ya ha llegado al Sáhara, y ha llegado ya a Mauritania y a Marruecos, dependiendo de la dirección del viento, ¿no?
Es apasionante. Yo entiendo que es una pregunta muy fácil de formular y no sé hasta qué punto científicamente se puede responder. ¿Esto se va a terminar? Quiero decir, ¿se puede saber cuándo o hasta dónde puede llegar esta erupción?
Por eso los científicos que están trabajando en el plan de emergencia, en el PVOLCA, donde hay geofísicos, hay geoquímicos, hay geólogos, hay geógrafos, hay un grupo dentro, también hay gente de mi universidad, ¿no? Hay una serie de científicos del Instituto Geográfico Nacional, sobre todo, el Instituto Geológico Minero, el INVOLCAN, las universidades de Las Palmas y de Tenerife, compañeros míos, ¿no? Entonces, estos señores están midiendo las 24 horas del día parámetros geofísicos, geoquímicos, geológicos. Entonces, ese conjunto es lo que nos va a dar si realmente la erupción va a tener mucho tiempo o no, ¿no? Entonces, tal como está ahora, que estamos, llevamos 2 días de erupción solamente. Entonces, está todavía al máximo. Son los primeros pasos preliminares de esta erupción. Si me dejas simplemente comentaros que, claro, que las seis erupciones históricas que ha habido justamente en La Palma, pues son erupciones que ha habido dos en el siglo XX. Una ha durado 25 días, la del Teneguía en el 1971. La erupción de San Juan duró justamente 33 días, estamos hablando de un mes. Las erupciones de 1700, que hay también dos, han durado como unos 66 días y otras 58 días. Y las más antiguas, de 1500, han durado casi 88 días, que estamos hablando de 3 meses. Entonces, además de los parámetros que están midiendo mis compañeros, si analizamos las erupciones históricas de La Palma, hablamos de 3 meses, hablamos de 2 meses y hablamos de 1 mes. Luego llevamos 2 días con erupción solamente, ¿no? Es decir, que nos queda mucho, nos queda. Ojalá se terminara mañana, porque es que está produciendo una catástrofe humana en La Palma. No es una pena escuchar esas intervenciones de las familias que se han quedado sin nada, ¿no? Y me duele mucho, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos decir mañana a los científicos: esto se está apagando, ya está disminuido la cantidad de gases, de carbono, de azufre y demás que está sacando el volcán. Ya el flujo, es decir, la cantidad de magma que sale por segundo ha disminuido un montón. Entonces, estaríamos todos contentos, ¿no? Pero tal como está ahora mismo, que está en las fases primarias y está con una energía brutal, damos muy malas noticias a la gente de esta zona, ¿eh?
Hablando precisamente de la gente, termino, no es la pregunta para un catedrático de geología, pero sí para un profesor en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
¿Cómo son los canarios? De esta salen, ¿eh?
Somos muy buena gente. Yo, bueno, soy de Salamanca, pero llevo 40 años viviendo
aquí. Sí, no, el acento, en fin, ¿qué quieres que diga?
Es salmantino, ¿no? Bueno, pero llevo 40 años y estoy casado con una canaria, ¿no? Entonces, me siento canario ya, porque claro, llegué aquí con 25 años, tengo 63, y entonces, pues ya, lo que pasa, ¿no? Uno se siente canario, tengo el corazón canario, y me duele mucho, ¿no?, ver lo que estoy viendo por televisión. Desde el punto de vista geológico, disfruto, veo, digo, ¡ah, wow!, lo que se está viendo ahora, cómo evoluciona, una nueva fisura, no sé qué. Pero luego, como canario, digo, ¡wow!, ¿cómo se va a recuperar esto? Es que somos una comunidad pobre, con 30% de paro, con problemas de la pandemia, con, bueno, menos mal que el gobierno español dice que va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que me dices es que, no sé, yo me siento como canario y digo, pues casi mejor que esos sismos, esos terremotos que hubo durante 2 semanas, ojalá no hubiera habido ese terremoto de 4,2 y no hubiera fracturado justamente esta parte última del edificio insular y no hubiera habido erupción, ¿no? Porque va a generar unas pérdidas y va a generar una serie de problemas psicológicos y psiquiátricos a la gente, pérdidas económicas, es decir, va a ser durísimo esto, ¿eh?
Pues estaremos atentos, estaremos apoyando y seguiremos aprendiendo. Pero me quedo con el segundo verbo. Estaremos apoyando.
Profesor, y los profesores divulgando que es lo que tenemos que hacer.
Claro que sí. José Mangas, catedrático de geología en Las Palmas. Gracias por la clase.
Un saludo.
Adiós.
Un saludo
a todos. Buenas noches. Te lo estamos contando en tiempo real, todo lo que está sucediendo en La Palma. Lo analizamos con científicos, como tiene que ser, con los que han estudiado. De todo lo que estamos escuchando en las últimas horas, me sigue impresionando el testimonio de los vecinos que lo han perdido todo. Gente que ha visto cómo la lava pasaba por encima de su casa y que, lo que son las cosas, hasta con un puntito de humor, están seguros de que salen adelante.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Todo lo que va, viene.
Todo lo que entra, sale.
Pero aquí no todo lo que sube, baja.
Alex Clavero, Víctor Parrado, Jimeno y Fernando Martín nos alegran el trayecto en ascensor
más largo del mundo.
El ascensor. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida,
pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora, Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por tres vías distintas nos han llegado hoy datos de la recuperación de la economía. Difieren, en apenas unas décimas, las previsiones de la OCDE, las más optimistas para este año, las del cuadro macro del gobierno, que dispara las del año que viene, y las del Banco de España, que son las más prudentes, como digo, por décimas. El gobierno mantiene el 6,5, su previsión de crecimiento para 2021, y en 7, el 22. Nadia Calviño asegura que no hay precedentes de una recuperación tan rápida después de una crisis de tal envergadura como la provocada por el COVID.
Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar, antes de que acabe el año, el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo.
Calviño mantiene que el gobierno está siendo prudente a la hora de poner cifras sobre la mesa. El Banco de España lo es aún más. Rebaja dos décimas las previsiones del gobierno y avanza que el año que viene el PIB crecerá por debajo del 6%. Esto es menos de un punto. Bueno, no sitúa la recuperación plena en los niveles prepandemia hasta mediados del 22. Bueno, el tira y afloja o discrepancias de gobierno y Banco de España se entienden en parte por el impacto que van a tener los fondos europeos. El Banco de España mantiene que la administración no va a ser capaz de absorber, gestionar y derivar esos miles de millones de euros. Un dinero que tendría que servir para revitalizar y modernizar cientos de empresas. Este 2021 cerrará, según el gobierno, con una tasa de paro ligeramente superior al 15% y descenderá un punto el que viene. Niveles muy similares a los planteados por el Banco de España. La actualización del cuadro macro marca la senda de los presupuestos. En teoría tienen que ser aprobados en breve, como muy tarde, el 5 de octubre, para que empiecen en tiempo y forma. Un camino que no va a ser fácil para el gobierno después de que grupos amigos como Esquerra hayan dicho que su voto no va a salir gratis.
Veo al PSOE demasiado tranquilo y una advertencia, que nadie dé por seguro el voto de Esquerra Republicana a nada. El voto de Esquerra Republicana se suda y se negocia.
He sido fundamental en el año 2021 y aún más en el año 2022, cuando ya tendremos, digamos, en velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones previstas en el plan de recuperación. Y yo creo que todos los grupos políticos son conscientes de la importancia que tienen estos presupuestos.
Yo es que cuando oigo a Rufián con las advertencias, debe ser que soy de cuatro caminos, pero me parece que solo le falta decir, por cierto, que miren el líquido de frenos. No me digas que no, es que de verdad, tiene un tono chulo y luego dicen que somos los de Madrid los chulos.
Es su estilo, ¿no? Buenas noches.
Hola, Pilar, es que, en fin, no, advierto, no les va a salir gratis, ¿qué pasa? Bueno, justo una semana después de que el gobierno aprobara su plan de choque para frenar el impacto del precio de la luz en la factura, estamos en vísperas de un nuevo máximo. No hacemos más que mejorar. Mañana el megavatio hora estará por encima de 175 euros. También sube el precio de la bombona de butano. Desde hoy, 16,12 euros. El más caro desde 2015. 3 euros más desde principios de año. Y la bombona de butano, recuerdo, no la pagan los millonarios con chaletazo, ¿eh? En fin, 8 millones de hogares se calientan o cocinan con la bombona. Este martes, 21 de septiembre, tiene otras noticias que vamos a comentar. Vamos. Hola de nuevo, Pilar García de la Granja.
¿Qué pasa, Ángel?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no me digas que el tono no es... Te voy a romper las piernas, Alviño.
Perfectamente imitable para una de Burgos como yo.
Esta misma tarde se ha reunido gobierno y agentes sociales para negociar la extensión de los ERTE. No hay acuerdo, pero todo indica que van al 31 de enero.
Hay plan del Ejecutivo. Trabajo propone extender los ERTE, Ángel, hasta el 31 de enero del año que viene. Los condiciona a formar a los empleados por parte de las empresas. Si hay silencio administrativo, y esto es una novedad, se va a considerar que la Administración ha rechazado el ERTE solicitado por la empresa. Aunque se prorrogan todas las situaciones, los sectores ultraprotegidos también, las compañías tienen desde ahora que solicitar la extensión del ERTE expresamente antes del 10 de octubre, incluida la prestación por desempleo a los trabajadores. Ojo a todos aquellos que tienen trabajadores en ERTE. ¿Esto qué significa, Ángel? Pues que hasta ahora, y por culpa de la COVID y porque no había mucha gente trabajando en las oficinas correspondientes del SEPE, había silencio administrativo y se daba por aceptado el ERTE. Bueno, pues ahora no, eso cambia. Te tienen que responder que están de acuerdo con el ERTE que la empresa ha presentado explícitamente. Hay más de 250.000 personas en ERTE en España.
Oye, llegan buenas previsiones, Pilar, de la OCDE. Se suma las mejoras de crecimiento para España, ojalá, ¿no?
Fíjate, tú lo decías antes, ¿no? Pero el dato más importante es que la economía española fue la que más cayó el año pasado. Y por lo tanto, es la que más rebota este año. Y si todo va bien y llega el dinero de Europa, y además se reparte bien con las dudas que tiene el Banco de España, pues también es la que más crece, ¿no? Un 6,8% este año, y el 6,6% es lo que dice la OCDE para el año que viene. Nos sigue Francia, que fue la segunda en el horrible ranking del año pasado. Lo peor llega de la mano de la inflación, 2,4% de revisión este año. De quedarse así, supondría solo en gasto de pensiones estructural 2.000 kilos más, 2.000 millones de euros.
Más país, este es el partido de Errejón. Si Rufián es uno de mis ídolos por un lado, Errejón sin duda alguna lo es por otro. Bueno, el partido de Errejón asegura tener un compromiso con el gobierno para financiar la reducción de jornada en las empresas. Ojo, no para la ley de reducción tal, no. Para financiar, el verbo me parece fundamental en esto.
Pasta encima de la mesa.
Sí. Pasta para trabajar menos. Mola. Como filosofía, mola.
Cuanto más hay que trabajar, estos señores estupendos dicen que han pactado una línea de dinero de esos presupuestos generales.
Errejón hablando de trabajar.
A cambio de su voto para ayudas a la reducción de la jornada laboral en las empresas. Dicen que hay que trabajar como mucho, Ángel, 32 horas. Que todo lo demás te afecta a la salud.
Muy bien. Errejón.
El mismo sueldo.
Hablando de jornada laboral, es que la vida es así. Oye, se ha presentado en Madrid el Barcelona New Economy Week 2021. Uh-huh. Se celebrará, claro, en Barcelona en octubre. ¿Esto qué es?
Sí, pues mira, se llama Vinew, es un evento físico y digital, aglutina eventos singulares de logística, de real estate, de industria digital, de e-commerce, de zonas económicas, de movilidad, en fin, todos ellos con un denominador común, que es la nueva economía. Es un evento absolutamente diferente y único por su carácter híbrido, es un tanto físico y se apoya en una plataforma digital para que todo el mundo pueda estar presente. Hoy se ha presentado en Madrid, estaba Pere Navarro, presidente de Zona Franca, estaba también Blanca Goigori, y a ver si Barcelona empieza, Ángel, a levantar cabeza, ¿no? Que desde que llegó Colau, pues no hay manera. Estaban todos muy preocupados, pero mucho, por esto de que el Prat ya no se amplía, ¿no? Porque las inversiones que suponían 1.700 millones para una Barcelona destrozada después de 6 años con ese ayuntamiento, pues imagínate.
Vamos a ocuparnos en nuestra clase de economía de la catástrofe de La Palma. El gobierno ha puesto en marcha ya su declaración como zona de emergencia de protección civil, lo que siempre se conocía como declaración de zona catastrófica. Los ríos de magma provocados por la erupción del volcán han arrasado todo. Casi 200 viviendas han quedado sepultadas, más de 100 hectáreas de terreno, cerca de 6.000 personas evacuadas, y ojo, que esto no ha terminado. Entre esas personas está César, un vecino de Tazacorte. Hablábamos con él en Mediodía Cope, lo ha perdido todo, La lava ha hecho desaparecer su casa y una bodega donde fabricaba su propio vino.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
El caso de César es el de todos esos vecinos que en estas últimas 48 horas han perdido casa, tierra, animales, han perdido su forma de vida.
Cogió a todo el mundo desprevenido, que muchos de esos vecinos, incluso cuando yo venía bajando, gracias a Dios pude recuperar los perros, un vecino de aquí, de allí de al lado, que una cuadra de cabras, pues ahí no pudo hacer nada, no tuvo tiempo de actuar, de buscar un transporte para llevarse los animales, no tuvo tiempo de nada, sino salir huyendo.
La situación económica que deja la erupción del volcán es una auténtica ruina, ya le has oído. Todavía es pronto para hacer cualquier estimación de daños, pero lo que sí sabemos es que el consorcio de compensación de seguros debería asumir los daños de los bienes que, ojo, ojo, estén asegurados. Javier López y García de la Serrana es presidente de la Asociación Española de Abogados Especialistas en Seguros y Responsabilidad Civil. También asesora la Dirección General de Seguros. Javier, abogado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Buenas noches, de nuevo. Lo digo porque nos vimos en Granada hace un tiempecito que hicimos un programa por allí. Una duda, ¿qué cubre, pensando en este señor, en César o en este tipo de afectados, el consorcio que les cubre, en principio y en general?
El consorcio cubre todo aquello que se tuviera asegurado, es decir, una casa, una nave, un coche, es decir, todos aquellos bienes que se tuvieran asegurados y, lógicamente, el seguro no lo cubre al ser una causa de fuerza mayor, como es este problema del volcán, pues lo cubre el consorcio en base al Reglamento de Seguros de Riesgo Extraordinario del año 2004, que es el que establece que dicha cobertura la tiene que asumir el consorcio que se nutre con unos recargos que todos pagamos en las pólizas de seguro, ¿no? Entonces, todo el mundo aporta en cada póliza un poquito al consorcio. Sin saberlo, todos contribuimos al consorcio de compensación de seguros, que es una entidad pública escrita al Ministerio de Economía.
Uh-huh. Javier, de lo que dices, se pueden tener aseguradas casas, naves industriales, incluso la producción de una cosecha, pero ¿qué ocurre con las tierras? ¿Qué ocurre con aquellos que tienen unas tierras y que no tienen aseguradas?
Todo aquello que no se tenga asegurado no lo cubre el consorcio. Incluso aquello que se tenga asegurado, como es una cosecha, con el agroseguro, es decir, no con un seguro privado, sino con el seguro semipúblico, que es el agroseguro, tampoco estaría cubierto.
¿Tampoco?
Solo aquello que dependa de un seguro privado. Y entonces no entra en funcionamiento el seguro privado, sino el consorcio que respalda a estas compañías de seguro.
Pero entonces el consorcio se podría hacer cargo de las tierras abrasadas, por ejemplo.
No, porque no están aseguradas. No existe un seguro privado para la tierra. Existe para la vivienda, tanto para el continente como para el contenido de la vivienda. Existe para los vehículos. Ese seguro además es obligatorio y existe pues para otros elementos. Como pueda ser una nave o un material, todo aquello que se tenga asegurado sí está cubierto por el seguro, por el consorcio.
Hablando de catástrofes, claro, las danas, atentados terroristas, por desgracia hemos oído todo tipo en los últimos años, pero claro, nunca nos habíamos enfrentado a la erupción de un volcán. Esto no hay mucha experiencia, ¿no?
Pues no hay mucha experiencia. Allí ocurrió este mismo volcán hace ya más de 40 años, ¿no? Y efectivamente, pues imagino que en aquel tiempo pues también cubriría el consorcio, porque esta entidad surge en 1941, que es cuando se crea. Por lo tanto, es el único caso de volcán que puede haber en España. Si nos enfrentamos a las danas, que efectivamente hay que tener presente que lo que cubre el consorcio es todo aquello que sea por inundación, no por lluvia. Es decir, que si nosotros tenemos como consecuencia de una lluvia fuerte cualquier daño, debe estar cubierto por un seguro, y será nuestro seguro quien cubra el daño de esa lluvia fuerte, de ese diluvio. Pero lo que sea inundación, que es distinto, es decir, que es por como consecuencia de una riada, por ejemplo, eso sí lo cubre también el consorcio.
Y el proceso es muy complicado. Desde que un afectado presenta su solicitud, seguro que nos están escuchando familiares de afectados, hasta que recibe la indemnización, ¿qué tienen que hacer?
Pues es bastante sencillo y el consorcio funciona muy bien. Uno formula su reclamación a través de incluso de la propia aseguradora nuestra o bien directamente al consorcio. Sí es cierto que hay que aportar la póliza en vigor y que esté pagada, y una vez que simplemente se ha aportado esa póliza, el seguro puede responder en un plazo corto. Si tiene que valorar los bienes, se puede demorar un poco más. En este caso, por ejemplo, será mucho más rápido, puesto que realmente al haber destruido la casa entera y al haber estado sepultada, ni siquiera se puede valorar. Por lo tanto, el consorcio, sí es verdad que indemnizará el continente y el contenido asegurado, no el verdadero valor de la casa. Si nosotros a esa casa le tenemos dado un precio de 150.000 euros y al contenido 60.000 euros, ese será el importe que el consorcio nos pagará, no más allá de lo que tengamos declarado en esa póliza, ¿no? Claro. Pero el pago sí es bastante inmediato.
Y una cuestión más por mi parte. Imagino que es muy pronto para tener alguna estimación de daños. Se habla de más de 400 millones de euros. A mí me parece hasta poco, porque esto no ha terminado.
Sí, efectivamente, es poco. Yo esta mañana he estado hablando con un representante del consorcio y ellos esperan que probablemente se llegue a las 1.000 viviendas, ¿no? En torno a las 1.000 viviendas pueden verse afectadas en mayor o menor medida. Por lo tanto, es una cantidad superior, pero que para el consorcio no es ningún problema, puesto que tiene fondos más que suficientes, dotados, como digo, con todas las aportaciones de todas las pólizas de seguros.
Javier López y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados, especialistas en responsabilidad civil y seguros, asesor también de la Dirección General de Seguros. Gracias por la asesoría, Javier. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias.
Adiós, chao. Desde hace semanas, la policía está alertando de un nuevo fraude por Internet muy sofisticado para obtener nuestros datos bancarios y directamente robar en nuestras cuentas. Esos ataques, basados en la suplantación de identidad del banco, son cada vez más difíciles de detectar. Han dejado miles de afectados desde este mes de agosto. Detrás, como siempre, la ingeniería tecnológico, social. Estamos en la era del timo de la estampita. Eso sí, 4.0. ¿En qué consisten estos fraudes? Bueno, ¿qué coste económico tienen? ¿Qué podemos hacer para defendernos? Como todos los martes, hablamos de tecnología y hoy de tecnología aplicada con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Hola. Oye, es un nuevo tipo de timo, literalmente, que está provocando mucha alarma porque cae mucha gente.
Sí, la verdad es que tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil como organismos como el INCIBE y hasta los propios bancos están alertando de esta nueva amenaza que ha proliferado mucho en los últimos meses porque desgraciadamente está teniendo mucho éxito. Y es debido a que por primera vez combina tres modalidades de ciberestafa que había antes, lo que se denomina ahora triple phishing, es decir, en el mismo tipo de ataque, es decir, el phishing habitual de suplantación de las webs reales de los bancos por otras similares pero falsas, el smishing o el envío de mensajes SMS fraudulentos al móvil y lo que llaman el vishing, o sea, las llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados de la entidad para rematar la operación, ¿no? A las tres a la vez.
Fíjate, Mario, escucha cómo funciona este fraude según lo describe Andrés Bragado. Él es el portavoz de la Policía Nacional de Cádiz.
Este fraude consiste en un SMS que recibimos en nuestro terminal telefónico donde nos indican que estamos sufriendo una amenaza de seguridad en nuestra cuenta bancaria. Para ello nos ponen también que pinchemos en un enlace donde vamos a acceder y rápidamente por vía telefónica contactan con nosotros un supuesto trabajador de esta entidad bancaria, el cual nos va a pedir una serie de datos, tanto personales como incluso las claves de seguridad.
Claro, efectivamente. Es que, como ves, Pilar, primero los hackers realizan un envío masivo de mensajes SMS a potenciales víctimas. Es decir, ya tienen ficheros con datos de nuestros, ¿no?, de las personas. Y avisándonos de que esas producido un supuesto acceso sospechoso a nuestras cuentas bancarias y avisando como que debemos revisar o actualizar nuestro sistema de acceso o algo similar, porque si no se bloqueará la cuenta, ¿no? Además, en ese mensaje adjuntan un enlace en el que dicen que debemos hacer clic, o sea, debemos seguir ese enlace para acceder a la web del banco y subsanar el problema. Pero realmente no es la web del banco, es una web falsa que simula la del banco y que sin darnos cuenta pues estaremos ahí entregando nuestras credenciales.
Y a veces se parece muchísimo.
Muchísimo, son muy parecidas, cada vez más parecidas, de hecho.
Pero, ¿de dónde sacan los malos, de dónde sacan la información para decir, este va a ser víctima de mi timo?
La verdad es que ya hemos comentado en alguna ocasión que en la famosa Dark Web existen ficheros de datos. ¿Y de dónde? Casi todas las multinacionales tecnológicas tienen brechas de información y pierden muchísimos datos. Y esos datos se van acumulando en esa Dark Web y hay mafias que se dedican a comerciar con ellos. Así de claro.
Oye, durante esa sesión, ese contacto, nos llaman, nos siguen mandando SMS de verificación, de claves. La verdad es que lo hacen de cine.
Es que, claro, es que además de lo que hemos recibido, es que además nos llama una persona que dice ser del banco y que nos va a ayudar a terminar esa gestión, es decir, como un gestor de nuestra cuenta corriente. Pero en realidad lo que está haciendo este señor es sacarnos más datos personales. Sí,
pero esto es como lo del mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Es el gancho.
Correcto, es todo
literalmente atraso, es el gancho.
Es el gancho, nos tiene entretenidos y mientras que nos tiene entretenidos nos saca más información y se hacen las transferencias. Es decir, mientras que estamos hablando con este señor, pues lo que está pasando es que nos están quitando el dinero y cuando el chorizo cuelga, pues ha volado el dinero.
Oye, Mario, ¿quién está detrás de estos ataques, de esta organización? Porque es muy sofisticada, ¿no?
Muy sofisticada.
Un propio que te llama por teléfono para entretenerte.
Esto no es de un hacker sociópata metido en casa, indudablemente. Según la inspectora Beatriz Gómez Hermosilla, se sospecha que detrás de este tipo de ciberestafas hay varios grupos criminales. En su mayoría son formados por españoles y marroquíes que forman bandas de más de 40 miembros cada una y están especializadas en una de las fases del fraude. Es decir, se coordinan muy bien. Unos están especializados en mandar los mensajes, los SMS, otros en hacer las web falsas y otros en hacer las llamadas y convencernos de que estamos hablando con el banco, ¿no?
El que tiene menos acento, claramente.
Claro, imagínate que quién sabe, los españolitos se encargan de las llamadas, ¿no? La verdad es que actualmente hay más de 500 investigaciones abiertas en este sentido y con bastantes víctimas. Y bueno, como dice la inspectora, es una estafa clásica en la que los delincuentes pues, suplantan la identidad de una persona o institución y se aprovechan de, ahora sí o sí, se aprovechan de las nuevas tecnologías de hoy para poder completar este tipo de timos, ¿no?
Oye, aunque estemos en la economía digital, aunque aquí te timen con la cuenta del banco, con la línea telefónica o vete tú a saber qué, hay cosas que nunca cambian. Mira, escucha, es maravilloso.
¡Hala, hala, que voy a perder el tren! Como te dé un guantazo va a ser peor que la meningitis. ¡Toma la peseta! Y no quiero verte más, desgraciado.
Toma una estampita. Pero tú sabes lo que es esto.
Una estampita, me encontró un sobre lleno. Adiós, paleto.
¿Pero ha visto usted?
Claro que sí. Lo que da el tonto ese no son estampitas, son billetes de 1000 pesetas.
¿Quieres vender las estampitas? ¿Eh? ¿Cuánto quieres?
A peseta por estampita. Adiós, mozo.
Te acompañaré a casa.
¡Me ha robado! ¡Guardia!
Impresionante Tony LeBlanc en Los Tramposos. La tecnología habrá avanzado, pero en el fondo es lo mismo, Mario.
Es verdad, Tony LeBlanc, Antonio Zores y Venancio Muro, y desde el año 59 nosotros no hemos avanzado mucho. Yo creo que es psicología aplicada, lo que hablábamos, lo que decías en la introducción de ingeniería social, ¿no? La urgencia, la amenaza de que nos van a bloquear la cuenta o que vamos a recibir una multa o que vamos a perder dinero, pues todo hace que no nos fijemos en lo incoherente de la situación, que no recordemos que los bancos nunca nos piden datos personales por ningún canal, ni por la web ni por SMS, nunca. Ni los defectos, no miramos tampoco los defectos de los mensajes. Faltas de ortografía y de redacción, enlaces parecidos pero no idénticos. Y entonces, claro, nos agobiamos por intentar resolver el problema y ahí es cuando picamos. Pero también es verdad que hay otros motivos, no solo los del agobio, sino la avaricia o el pasarnos de listo. Las ofertas de supergangas cuando vemos un iPhone por 100 euros o inversiones maravillosas o billete de 1000 pesetas a peseta.
Esto hay que repetirlo. No, Mario, los bancos nunca nos piden datos personales. Correcto. Ni nunca. Por teléfono, ni por SMS, ni por ningún canal.
Ni por correo electrónico, nada. No.
Lo que pasa es que no solo está pasando con bancos, está pasando con líneas telefónicas.
Correcto, correcto.
Y casi ahí, línea telefónica, claro, no tienes ni oficina a la que ir, ni... Cuidado, es muy fácil caer.
Y con administraciones públicas, ¿eh? Ha habido esta campaña de la renta, ha habido un phishing también de suplantación de la agencia tributaria con la declaración de la renta. O sea que...
Pues vaya, gracias.
¿Cuánto dinero cuesta a empresas o usuarios este tipo de ataques? Más allá de los casos individuales, ¿hay alguien que lo ha contado?
Pues sí, la verdad es que se han hecho varios estudios y la verdad es que el tema de la ciberseguridad pues ahora yo creo que está en boga, ¿no? Y aunque es difícil determinar porque no todos declaran o denuncian este tipo de situaciones, según un informe que se ha realizado últimamente por el Instituto Ponemon y Proofpoint, que son una institución, el coste medio del phishing se ha cuadruplicado en los últimos 5 años. Fíjate, ronda el millón de dólares por empresa. En Estados Unidos las grandes empresas pierden una media de 15 millones de dólares al año. Por estos ataques, se dice rápido, ¿eh? 15 millones de dólares. Pero si contamos todos los ataques cibernéticos, o sea, si a esto le sumamos también el ransomware, los virus, todo tipo de ataques, la cifra se dispara de una forma brutal. Según el FBI, nada más que en Estados Unidos, esto ha costado más de 4.000 millones de dólares. Y en España hay más de 130.000 ciberataques al año.
¿La policía está preparada para esto?
Pues la verdad es que sí, la unidad de ciberdelincuencia de la policía está dotada ahora de muchos medios. Y mira, el INCIBE, Policía, Guardia Civil, van a invertir más de 200 millones de euros en el año 2022 y siguientes para potenciar y ayudar a las empresas y a las personas en materia de ciberdelincuencia.
Yo creo que es un negocio increíble, ¿no? Pero aquí tiene algo que ver Rusia, China. Todo esto que hemos escuchado durante los últimos años de hackear en Estados Unidos instituciones, incluso partidos políticos, ¿no? Ya no solo las famosas fake news en redes sociales.
Claro, desgraciadamente sí. Desgraciadamente no solo son bandas de delincuentes, sino que también se ha detectado que detrás de cierto tipos de ciberataques también hay organizaciones como pueden ser gobiernos. Evidentemente hay intereses geopolíticos y estratégicos que hacen que también pues algunos como Rusia, fundamentalmente, o países de África se estén dedicando a esto.
Pero en el caso que nos ocupa, la llamada para quitarte la pasta, para timarte con la línea telefónica, consejos. ¿Me fío, no me fío cuando me llame un señor, normalmente encima con otro acento que no es el tuyo, para ofrecerte no sé muy bien qué?
Nunca. Yo creo que lo que hay que hacer es que en ese momento es ignorar los mensajes, ignorar los correos electrónicos o las llamadas, y si tenemos alguna sospecha porque se parece a algo que tenemos entre manos, acceder nosotros de forma proactiva a la web de lo que sea, del banco o de la administración pública de turno, acceder o llamar nosotros al servicio de atención al cliente y decirle lo que nos ha pasado. Y si aún así tenemos dudas, al 017, que es el teléfono público de defensa del internauta y de temas de ciberseguridad.
Qué miedo, ¿no?
A mí me da muchísimo miedo, y además a mí lo que me tiene flipada es que sepan tanto de nosotros.
Claro. Es que es lo que os decía al principio, fijaros, es que, por ejemplo, Facebook y LinkedIn han tenido brechas de seguridad que han perdido datos de 500 millones de usuarios cada una de las redes sociales. O sea, que hay 500 millones de personas que su correo electrónico, su móvil y su nombre anda por ahí danzando en la dark web. Y esa es la primera razón por la que, desgraciadamente, pues cada vez esto se va a hacer más sofisticado y más complicado para todos. Pero hay otra razón que a mí es realmente la que me preocupa, y es que cuando hablamos de tecnologías avanzadas como pues la inteligencia artificial, Big Data, la parte de análisis de datos, los deepfakes, esa tecnología también está a disposición de los malos, recordémoslo. O sea, podemos ver a Lola Flores en un deepfake, o vamos a ver a Ava reproducido y rejuvenecido,
o a Dalí en una nube.
Pero es que algún día vamos a recibir una llamada con la misma voz de un familiar, de un amigo nuestro, pidiéndonos que le hagamos un bizum, una transferencia, y no nos vamos a dar cuenta que estamos hablando con una máquina.
Bueno, o de pues nosotros mismos.
Si no, a mí este que no me llame, no me pongo, ni cuando es él, con que imagínate.
Pero eso va a dar miedo.
Todos los martes, tecnología más aplicada que nunca en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Qué hay? Pues si ya te vas.
Ya me voy.
Que te pidas.
Buenas noches.
Adiós. Chao, Pilar.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.